Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el contexto internacional tenemos que Estados Unidos paralizó la negociación entre PDVSA y Valero Energies. En el contexto nacional tenemos que las fallas en los servicios públicos se deben a la preeminencia de lo político por encima de lo técnico. Veamos entonces los detalles de estas noticias. En primer lugar, vemos esta información que está en el portal Petroguía, y es que Estados Unidos paralizó la negociación entre PDVSA y Valero para la venta directa de petróleo. La empresa de refinación norteamericana Valero Energy, hasta principios del año 2019, cuando entraron en vigencia las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos, fue el principal cliente y receptor del crudo exportador por petróleos de Venezuela, PDVSA. Y a partir de ese momento se cortó de manera abrupta la relación comercial. A partir del año pasado, nuevamente Valero se convirtió en el principal receptor del petróleo venezolano, pero comprándoselo a la empresa Chevron, y en promedio, entre febrero y noviembre, recibió 63.200 barriles por día, volumen que representó 48% del volumen exportado a los Estados Unidos en 2023. No obstante, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación política de la candidata presidencial María Corina Machado, el gobierno estadounidense anunció que la referida licencia no se extendería más allá del 18 de abril. Este anuncio, bueno, trunca toda posibilidad de acuerdo de mediano o largo plazo entre la empresa Valero Energy y PDVSA, y la alternativa que le queda no es otra sino mantener sus compras a Chevron, como ha venido ocurriendo desde el inicio, desde el año 2023. Información destacada en el portal de Petroguía. Vamos al contexto nacional. Tenemos que ver con las fallas que siguen ocurriendo en los servicios públicos. Esto lo dice Julio César Gutiérrez, quien es el vicepresidente del Centro de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara. Bueno, Julio César Gutiérrez se refirió a la calidad de los servicios públicos en el país, afirmando que padecen de un problema de manera estructural que afecta principalmente a la energía eléctrica, el abastecimiento del agua potable, el saneamiento ambiental, recogida muchas veces de aguas servidas y el transporte. Gutiérrez aseveró que lo político ha predominado sobre lo técnico en la administración de los servicios públicos, los cuales antes eran empresas con autonomía financiera que les permitía generar ingresos propios mediante el cobro de tarifa. Recientemente, por cierto, el Observatorio de Gasto Público de Sedice Libertad reveló que los venezolanos destinan un promedio de $60 mensuales para cubrir los servicios públicos básicos. Información que estamos tomando del portal de noticias Fe y Alegría de Noticias. Bueno, y en Venezuela sigue sin un calendario electoral y el conflicto político se sigue paralizando o está congelado. Venezuela sigue atascada en la ruta hacia las esperadas elecciones presidenciales de este año 2024. El chavismo presentó ayer el miércoles 27 propuestas de fecha recopiladas entre distintos sectores políticos, empresariales, académicos, religiosos, que han decidido participar en la inusual consulta promovida por la Asamblea Nacional que controla Nicolás Maduro. En realidad, con este movimiento no se cumple ningún paso concreto en el camino hacia unas elecciones, pues es el Consejo Nacional Electoral, CNE, el organismo que debe fijar el calendario de los comicios. Sin embargo, esta decisión de ayer miércoles ayuda al gobierno a controlar la agenda política. Así está la situación en Venezuela, y esta información, de este análisis de la situación de la coyuntura política actual, lo podemos tomar del portal del País de España y también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Y no es viable la providencia administrativa para regular los deliveries, y lo echaron para atrás en menos de una semana. Bueno, el gobierno nacional se reunió con empresas de delivery, salieron con la promesa de la próxima derogatoria de la Gaceta Oficial, así lo aseguró la periodista Ginette González. En contraste, Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos, afirmó que definir una ruta para que el sector público y privado puedan avanzar hacia la elaboración de las reglas del trabajo. Extraoficialmente, el gobierno habría prometido derogar la regulación del delivery en una reunión con empresarios, mientras que representantes de empresas de entregas a domicilio se reunieron este miércoles con la vicepresidenta de la República, Delcy Eloína Rodríguez, para discutir la nueva regulación del servicio de delivery que implementará el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela. Sin embargo, de acuerdo al canal del Estado de todos los venezolanos, Venezolana de Televisión, además de la discusión de las medidas de regulación, se pudo definir una ruta para que sector público y privado puedan avanzar hacia la elaboración de las reglas de trabajo y la protección de todos los prestadores de servicio en Venezuela. La periodista Ginette González de Unión Radio Noticias expuso en su cuenta de X que los voceros de Ridere, Junin, Pedidos Ya y otras compañías salieron del encuentro bajo la promesa de una pronta derogación de esta medida. Información que estamos tomando del portal de noticias Unión Radio y también de Versión Final. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical y ya estaremos de regreso con más de Hechos y Protagonistas. Este segmento, amigo, lo abrimos con la nota positiva y se la dedicamos a Julio Mayora, que se colgó el oro en el Campeonato Panamericano de Pesas. Julio Mayora logró la medalla de oro en el arranque de la prueba de la categoría de los 73 kilogramos en el Campeonato Panamericano de Pesas. El atleta de 27 años de edad no logró concretar el oro en envión. En esta modalidad de la división terminó en segundo lugar. Mayora obtuvo la presea dorada luego de alzar un total de 154 kilogramos en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. El torneo tiene lugar en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo, en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde compiten 120 atletas de diferentes países. Los deportistas se miden para obtener puntos y clasificarse así a los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue nuestra nota positiva dedicada a Julio Mayora. Vamos a cambiar de información, amigos. Vamos a ver más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Y la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, cumplió este miércoles 20 días detenida arbitrariamente sin poder tener contacto con sus abogados de confianza. El abogado Joel García, miembro del equipo legal de San Miguel, denunció que la presidenta de la ONG Control Ciudadano está sometida a una total indefensión e incomunicación. Esta noticia está en el portal Monitoreamos. Y fíjense esta noticia bastante preocupante en el país. Siguen aumentando los casos de feminicidios. Aumentaron más del 50% en enero acá en Venezuela. Hubo al menos 20 feminicidios durante enero y un aumento del 53,8% con respecto al mismo mes del año 2023, cuando se documentaron 13. Dijo el día miércoles a la agencia de noticias EFE, la coordinadora general del monitor de estos casos de la organización no gubernamental Utopix, Aimé Zambrano. Dijo Aimé Zambrano que la mayoría de las víctimas tenían entre 56 y 70 años de edad y 6 eran madres, una estaba embarazada y otra era indígena, según la ONG. Además, Zambrano indicó que hubo un incremento muy alto en los feminicidios en grado de frustración en enero, cuando se contabilizaron 30, el número más alto desde 2021, y supone 76,4% de aumento en comparación con enero de 2023, cuando se computaron 17. Información que estamos tomando, amigos, del portal de noticias del diario El Nacional. Y Chile habría identificado a dos venezolanos involucrados en el secuestro del militar retirado. Sigue dando mucho que hablar esta situación escandalosa del militar secuestrado allá en Chile. A 7 días de que se registrara el secuestro del militar retirado venezolano Ronald Ojeda allá en Chile, en su casa de la comuna de Independencia, la Policía de Investigaciones PDI ya habría conseguido identificar a dos sujetos involucrados en este hecho. Según el medio consigna la segunda, se trataría de dos individuos venezolanos que manejaban uno de los automóviles que se utilizaron en la operación, no de los que irrumpieron en el inmueble y que aparecen en los videos de la cámara de seguridad del edificio donde reside Ojeda. Información que tomamos del diario El Nacional. Y Diosdado Cabello reitera que Venezuela no tiene nada que ver con el secuestro del exteniente en Chile. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, negó que el gobierno de Maduro tuviera algo que ver con el secuestro del exteniente Ronald Ojeda, quien se encontraba refugiado en Chile tras desertar de su cargo en medio del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, este 28 de febrero, durante su programa con El Mazo Dando, Cabello desestimó los señalamientos del comisario Iván Simonovic, quien dijo que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIM, realizaron una incursión ilegal en la que se hicieron pasar por funcionarios de Migración Chile y los secuestraron. Esta información la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Vamos, amigos, a ver los indicadores económicos para el día de hoy. Y así vamos cerrando este segmento informativo. El dólar today se cotiza en bolívares 38,33 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está en 38,26 céntimos. La tasa oficial fijada para el Banco Central de Venezuela está fijada en 36,13 céntimos. Y el euro está en bolívares 39,11 céntimos. Nuestro amigo invisible nos indica que vamos a escuchar este excelente tema musical y ya regresamos. About fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Soldiers cry. I see the one. Y ahora nos corresponde, amigos, iniciar nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Lo hacemos desde Cumaná, Estado Sucre, y es que los pacientes oncológicos del Hospital Universitario Patricio Alcalá de Cumaná, Estado Sucre, tienen 17 días sin recibir terapia por la falta de un transformador. Bueno, desde el pasado 9 de febrero, más de 35 pacientes oncológicos del Instituto Venezolano del Seguro Social no han recibido terapia alguna debido a la falta de instalación de un transformador. Ya estamos cansados de tantas promesas que nos hace Corpolec. Desde el día lunes nos dicen que ya están los transformadores, que ya lo van a conectar y todavía nada. Así lo expresó Tomás Ágreda, familiar de una paciente oncológica que viene desde Maturín, Estado Monagas, a tratarse en Cumaná, Estado Sucre. Esta información está en el portal de la Casa Costa del Sol. Del Estado Sucre, Cumaná, nos vamos ahora a Margarita, la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. No hay dinero para reponer el transporte público en nuestra isla del Caribe. Bueno, el transporte público en Nueva Esparta está en peligro de desaparecer en pocos años. Esto lo dice José Luis Isace, quien es presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Transporte en Nueva Esparta, SUTENE, quien expresó preocupación por la difícil situación de las unidades de ese servicio en la entidad neoespartana. Advierten inminente desaparición del transporte público ante la imposibilidad de renovar esta flota en Margarita, nuestra isla del Caribe. Esta información la estamos tomando de La Patilla. Vamos con más informaciones en este recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Desde Margarita ahora nos vamos para Guárico, y es que los comerciantes del estado Guárico exigen la aplicación de la ley de armonización tributaria. Desde San Juan de los Morros, la directiva de la Cámara de Comercio del municipio Rocio, estado Guárico, dicen que más de 300 comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio del municipio Rocio del estado Guárico siguen en completa incertidumbre en cuanto a la entrada en vigencia de la ley de armonización tributaria para el pago de tributos. Lilian Álvarez, quien es presidenta de la Cámara, declaró al portal de noticias Radio Fe y Alegría que ya han entregado varios comunicados a diferentes entes gubernamentales pidiendo ejecutar la ley en el estado y los municipios para que los comerciantes paguen los tributos justo como debe ser. Esta información desde el estado Guárico está en el portal Fe y Alegría Noticias. Nos vamos ahora a Tucupita, al estado Delta Amacuro, y están pidiendo revisar los presuntos casos de explotación laboral en Tucupita. Las largas y fuertes jornadas laborales de hasta 12 horas por día, donde los jóvenes perciben solo un salario semanal de $20, sigue cobrando interés público en Tucupita. Desde hace dos semanas, algunos deltanos se han pronunciado y sugieren que estos trabajadores se asesoren con el Ministerio de Trabajo para que no los traten como esclavos en pleno siglo XXI. Esta información la estamos tomando del portal Tane Tanae. De Tucupita nos vamos nuevamente al estado Sucre, a Cumaná, la capital del estado. Los educadores de Cumaná protestaron nuevamente en las inmediaciones de la iglesia San Vicente de Paúl. El magisterio sucrense salió nuevamente a las calles este miércoles en Cumaná por un reclamo de un mejor salario. Los docentes cumaneses realizaron una gran asamblea en las inmediaciones de la plaza de la iglesia San Vicente de Paúl de la capital del estado Sucre como parte de las acciones nacionales de protestas pautadas para esta semana. Gregory Quijano, vocero de la coalición sindical del magisterio, dijo que se trata de una planificación que sumó al gremio de los municipios Bolívar y Mejías, que se concentraron en las principales plazas de esa zona. Esta información está en el portal El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Luego de este recorrido informativo, amigos, vamos a escuchar música, música de la buena, que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible, y ya regresaremos. I lost that love before, got mad and closed the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. When it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Dreams I could hear, baby, I could hear.
girl every day of my life. I wanna thank you. You made me so very happy that I wanna spend my life thanking you. Thank you, baby.
Hay que salvar la educación porque sin educación no tendremos país. Así iniciamos este segmento informativo con declaraciones que da Antonio Pérez Esclarín, quien es filósofo, educador y escritor. Urgió a salvar y transformar la educación en Venezuela por ser el motor esencial para la transformación política, económica, social y cultural del país. Pérez Esclarín resaltó que a casi 70 años del nacimiento del movimiento Fe y Alegría Venezuela, la propuesta del movimiento sigue más vigente que nunca, especialmente en un momento en que la educación venezolana enfrenta serios desafíos. La educación es el medio fundamental para aumentar la productividad, lograr un desarrollo ecológico, sustentable y sobre todo para construir ciudadanos. Sin educación no tendremos país y con una pobre educación como la que tenemos hoy, tendremos un país pobre, expresó en entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegrías Noticias. Afirmó Pérez Esclarín que en la actualidad el mundo está reconociendo el valor del capital humano en la sociedad del conocimiento, por lo cual es necesario no solo desarrollar la educación tecnológica, sino también las competencias blandas como la responsabilidad y el trabajo en equipo, que son valores que debemos fomentar. Ante la pregunta sobre si la educación pública dejó de existir, a juicio de Esclarín dijo que la educación pública prácticamente dejó de existir desde el momento en que los estudiantes ven clase en horario mosaico. Hay un déficit de más de 300.000 maestros y 3 millones de niños y adolescentes están fuera del sistema educativo. En definitiva, el miedo mío es que la educación, en vez de ser un derecho, se transforme en una mercancía. Bueno, bastante ilustrativa y dramática estas aseveraciones que hace Pérez Esclarín para el portal de noticias Fe y Alegría. Bueno, cambiamos de información. Nicolás Maduro viene aplicando la desaparición sistemática de los adultos mayores en Venezuela. A 34 años del estallido social del 27 de febrero de 1989, a consecuencia de las medidas económicas implementadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, Edgar Silva, aseguró que el gobierno de Maduro ha emprendido un ataque sistemático e intencionado para hacer desaparecer a este sector vulnerable de la población mediante políticas de exterminio. Señaló que desde que Maduro llegó al poder se ha agigantado la brecha entre el monto de la pensión y el costo de la canasta alimentaria, y más aún con respecto a la canasta básica familiar, tomando en cuenta que está en marcha la nefasta y definitiva liquidación del salario mínimo y las pensiones. Información que estamos tomando del portal de Última Hora Digital, que estamos tomando esta información bastante preocupante también de la situación de los adultos mayores ante estas políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional. Vamos a cerrar, amigos, con materia deportiva. Aquí en su programa Hechos y Protagonistas vamos a compartir con ustedes esta nota deportiva. Venezuela logró 44 medallas en el Preolímpico de Pesas 2024. La delegación femenina quedó campeona absoluta en la rama. El levantamiento de pesas de Venezuela tendrá representantes en París 2024 y otras futuras ediciones. Eso quedó más que claro tras el Campeonato Panamericano Preolímpico, que se disputó en el Parque Miranda, aquí en la ciudad de Caracas, del 24 al 28 de febrero. La delegación nacional, conformada por 10 hombres y 10 mujeres, consiguió un total de 44 medallas, 15 de oro, 23 de plata y 6 de bronce. En este torneo, que reunió a más de 100 atletas de 19 países distintos, y además era uno de los 3 de participación obligatoria para todos aquellos que sueñen con ir a París. Así llegamos al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles como siempre su grata compañía. en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible está en el control del sonido y control de la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Le recordamos que también nos ubiquen a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Ubíquenos por allí en las redes sociales y nos va a encontrar y va a escuchar todos los episodios al momento, a la hora y el día que así usted desee escucharlo. Gracias de verdad por su sintonía y les decimos como siempre que será hasta la próxima.